Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
¿Por qué es que Dios permite estas cosas? ¿Por qué no hace Dios algo para detener la maldad del hombre, para poner fin a la violencia que hay en nuestro mundo? Porque verdaderamente nos parece que ya hemos llegado al máximo de lo que podemos nosotros soportar. Bueno, usted no es el único que ha hecho esa pregunta. También han habido hombres y mujeres que desde la antigüedad se han preguntado lo mismo. Uno de ellos es el profeta Habacuc. Y yo quisiera hoy leer con ustedes en el capítulo 1 de Habacuc. Habacuc es uno de esos profetas que le llamamos los profetas menores del Antiguo Testamento, que están entre Daniel y Mateo, ahí en el centro de la Biblia. Y son difíciles de encontrar porque son a veces libros muy cortos. Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y entonces pues a veces no podemos encontrarlos rápidamente. Por eso yo estoy hablando de esto, para darles a ustedes tiempo de buscarlo en sus Biblias. Pero si no lo encuentran allí, lo tenemos también aquí en nuestra pantalla. Habacuc fue un profeta del Señor que se levantó como en el año 620 antes de Cristo en el reino del sur, en el reino de Judea, bajo el hijo de Salomón, Jeroboam. Israel se dividió en 2 reinos. Hubo una guerra civil, tristemente. Imagínense ustedes, ¿verdad? Guerra entre tribus que eran hermanos, básicamente. Y 10 tribus se separaron y se fueron, o se quedaron, mejor dicho, en el norte de Israel. A ese se le llamó el reino del norte, o también Israel, y 2 tribus se quedaron al sur, Judá y Benjamín, y ese reino fue llamado Judea. Por eso cuando el Señor Jesús llegó, su ministerio fue en 2 regiones principalmente. En el norte, una región que en aquel entonces ya se llamaba Galilea, y en el sur, que era Judea. Hubo una división. Ahora, los reyes del reino del norte eran malos, muchos de ellos, y Dios dio muchas advertencias, pero por fin Dios tuvo que juzgar al reino del norte, y Dios lo hizo mandando a los asirios, que invadieron el reino del norte, se llevaron al pueblo cautivo y poblaron esa región con su propia gente. El reino del norte efectivamente desapareció. El reino del sur permaneció, porque los reyes del sur eran un poquito mejor que los reyes del norte, y Dios tuvo más paciencia con el reino del sur. Pero también ellos empezaron a desviarse, y Dios empezó a advertirles a los reyes del reino del sur que de la misma manera que Él había juzgado al reino del norte, así también los juzgaría a ellos si no se arrepintiesen. Y entonces uno de los profetas que Dios levanta para dar esa advertencia es Habacuc. Habacuc profetiza unos 30 años, vamos a decir, antes de que los babilonios llegasen a Israel, al sur, mejor dicho, a Judea, y se llevasen también al reino del sur en cautiverio. Habacuc está profetizando para ver si él puede detener la desviación de Judea, el desliz espiritual del pueblo del sur, para que el pueblo del sur no sea juzgado. Y su libro es como una especie de conversación que él tiene con Dios. Habacuc le hace preguntas a Dios y Dios le responde, y esa es la palabra que nosotros vamos a considerar en esta mañana, empezando con Habacuc capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y por cuanto el impío asedía al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que esas son las palabras de Habacuc. Él le dice: Señor, ¿hasta cuándo estoy clamándote a ti para que tú hagas justicia, pero tú permites que siga la iniquidad? Y ahora Dios le responde en el versículo 5: Mirad ahora entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahora en el versículo 12, Habacuc le responde a Dios, después de oír estas palabras que Dios le habla: y yo estoy para enviar una nación, dice Dios, terrible sobre Israel, sobre Judea, para juzgarla por su maldad. Una nación que va a ser, dice él aquí en ese texto que leíamos, como leopardos y como lobos nocturnos, que van a arrasarlo todo. Entonces Habacuc responde, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado? Primero Habacuc se queja de que Dios no está juzgando la maldad. Entonces Dios dice: oh sí, yo voy a enviar un juicio terrible, y al primero que voy a juzgar es a mi propio pueblo. Y Habacuc dice: no, Señor, no a tu pueblo. Yo te pido que tú juzgues a otros, pero ¿cómo es que tú vas a usar el impío para hacernos daño a nosotros? ¿Los vas a dejar, Señor, que anden, dice él aquí en el versículo 14, como los peces del mar, como los reptiles que no tiene quien los gobierne, que hagan lo que quieran ellos? Y ahí está la pregunta que muchas veces los cristianos se hacen, el pueblo de fe: Señor, ¿por qué permites tú la iniquidad y la maldad? Y especialmente, Señor, queremos saber por qué es que parece ser que son, o que somos, mejor dicho, los justos los que sufrimos, y los impíos, pues parece que no tienen ninguna ley y ningún límite. Ellos parece que prosperan, a ellos les va bien. ¿Cómo es, Señor, que tú vas a permitir que el impío devore al hombre o a la mujer de fe? ¿Por qué, Señor, es que hay crueldad, violencia y maldad? ¿Y por qué, Señor, es que tú no castigas a los inicuos? Bueno, nosotros como cristianos sabemos que el Dios de la Biblia siempre se declara a sí mismo ser paciente, ser lento para la ira y ser grande en misericordia, ¿verdad? Nuestro Dios no se apresura a juzgar, y hasta que no se llena la copa de su ira, todavía hay oportunidad para que el malhechor se arrepienta de su pecado. Dios siempre lo ha hecho así. Desde un principio, Dios dio oportunidad, por ejemplo, al primer asesino que hubo en la tierra, a Caín. En vez de matarlo, por haber Caín matado a su hermano Abel, Dios lo desterró, pero aún en ese destierro hay misericordia, porque Caín tendría oportunidad para arrepentirse de lo que había hecho. Luego, cuando el mundo entero se entregó a la violencia, cuando los descendientes de Caín se multiplicaron y el mundo se llenó de iniquidad, Dios todavía dio oportunidad a esa generación y mandó un profeta entre ellos, llamado Noé, que por 120 años predicó la justicia de Dios y llamó a su generación al arrepentimiento. Dios fue paciente aún con la generación de los tiempos de Noé. Recientemente salió una película acerca de Noé, no sé si muchos la vieron, y nos dicen que han, claro, han habido muchos errores con respecto a esa historia, tal como fue presentada en el cine. Pero una cosa sí cogieron bien, fue la maldad y la violencia que existía en aquellos tiempos. Y Dios fue lento hasta que por fin ya no pudo dejar a aquella generación sin su castigo, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios juzga, pero antes de juzgar, siempre muestra paciencia y misericordia. Y usted y yo, como creyentes, debemos de saber eso. Y cuando alguien viene a echarnos en cara, ¿por qué no actúa Dios?, nosotros podemos decirle: porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, y su paciencia es para la salvación de los hombres. Y usted y yo somos los beneficiarios de esa paciencia, porque si Dios nos hubiese juzgado a cada uno de nosotros la primera vez en que nosotros pecamos, nadie estaría aquí en esta mañana para cantar alabanzas y para oír esta predicación mía. Dios ya nos habría destruido a todos. El que pide juicio tiene que tener mucho cuidado, porque el primero que sería juzgado sería él mismo. Así dice el Señor: tengan cuidado, porque con la misma medida que vosotros medís, así seréis medidos. Si Dios detiene el juicio hoy en día, no es porque Él es un Dios injusto, ni porque es un Dios ciego, ni porque es un Dios sordo, sino porque Él está dando oportunidad aún al más vil pecador a que se arrepienta. Nosotros a veces oímos de nuestros jóvenes que los profesores en las universidades tienen una táctica para destruir la fe en nuestra juventud. Primero tratan de destruir su fe en el carácter de Dios. Cuando algún joven se identifica como cristiano, pues muchas veces pasa que el profesor dice: ah, muy bien, pues vamos a hablar del Dios de ustedes. Aparentemente el Dios de la Biblia es un Dios de muchas contradicciones, porque ahí lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, destruyendo naciones y haciendo desmanes. Si es cierto que mandó un diluvio sobre la tierra, ¿cómo pueden ustedes justificar que en ese diluvio se ahogaron hombres, mujeres, niños y niñas, aún los bebés? ¿Cuál es el Dios ese de ustedes? ¿Qué Dios más vil? El Dios de la Biblia. Así hacen los que odian la palabra del Señor. Tratan de desacreditar a Dios en cuanto a su carácter, y luego tratan también de desacreditar la palabra de Dios. Nos dicen: si ese es el Dios de la Biblia, es obvio entonces que la Biblia es un libro de fábulas, porque hasta nosotros podemos ser más misericordiosos que ese Dios de la Biblia. ¿Cómo es que vamos a creer, por ejemplo, en una condenación eterna? ¿Cuál sería el Dios que enviaría a un ser humano a sufrir en el infierno por toda la eternidad? Destruyen el carácter de Dios y después también tratan de desacreditar la Biblia. Y así lo ha hecho el enemigo desde un principio, porque él es el que inspira a esas personas a decir esas cosas. Al principio el enemigo se acercó a Eva y le dijo a ella: con que Dios ha dicho que el día que ustedes coman de este árbol moriréis. No es así, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman de este fruto seréis iguales a él. ¿Qué hizo Satanás? Trató de desacreditar a Dios. Lo acusó de ser un mentiroso, de ser un Dios que quería de alguna manera limitar y restringir los derechos de su creación, como para decirle a Eva: ¿cómo puedes tú creer en ese Dios? Ese Dios que te ha engañado hasta ahora. Prueba del fruto. Así que vemos que esa táctica de Satanás ha sido efectiva desde un principio, hasta el punto en que el mismo profeta Habacuc, aquí en cuyo libro estamos leyendo, está medio confuso en cuanto a la situación y se lo dice a Dios: ¿cómo es posible, Dios, que tú estás permitiendo toda esta iniquidad? Ahí está Habacuc, un poco confundido, profeta de Dios, pero siendo honesto, le dice a Dios: Señor, ¿hasta cuándo clamaré? Versículo 2, y no oirás. ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Le está diciendo: ¿dónde estás, Dios? Aquí están tus enemigos riéndose de ti y francamente ahora yo tengo también que unirme al coro y decir: ¿dónde estás tú, Señor, que no haces justicia? ¿Cómo es que tú me permites a mí ver iniquidad? ¿Cómo me permites a mí ver destrucción y violencia y no haces nada? Bueno, miren, para tratar de contestar las preguntas de Habacuc, nosotros tenemos que entender ciertas cosas. Primeramente, la Biblia nos dice que la naturaleza del hombre es pecaminosa, que nosotros somos seres inicuos, rebeldes, desafiantes, aún violentos por naturaleza. A eso algunos le llaman el pecado original. Está en nosotros el ser malos. Si usted y yo vamos a vivir en este mundo y la naturaleza de todo ser humano es una naturaleza mala, inicua, egoísta, violenta, entonces no debe de sorprendernos que vemos a nuestro alrededor ¿qué? Maldad, iniquidad y violencia. Le digo una cosa, a mí uno de los argumentos que me ayuda a creer que la Biblia es verdad es precisamente como Dios nos habla acerca de la naturaleza del ser humano. Dios nos dice en su palabra que nosotros somos desobedientes y desafiantes desde el momento de concepción. Así lo dice la palabra en Salmos 51:5. Yo creo que lo tenemos ahí, ¿verdad? Salmos 51:5. He aquí, dice el salmista: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso no quiere decir que el acto, ¿verdad?, que trajo al salmista al mundo, la unión sexual entre un hombre y una mujer, es necesariamente mala. En pecado me concibió mi madre, no quiere decir que aquello fue lo malo, la unión entre el hombre y la mujer. Lo que el salmista dice es que desde el momento en que yo vine a la vida, ya yo estaba en pecado. En pecado me concibió mi madre. La Biblia dice que la humanidad está manchada por el pecado, es una raíz maligna que viene desde el principio, cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron contra Dios. Y para mí eso me ayuda a entender el porqué de muchas cosas. ¿Por qué es que personas que teniéndolo todo, que habiendo nacido en hogares estables, que habiendo disfrutado de abundancia y de prosperidad, que habiendo recibido la mejor educación, que habiendo aún sido expuestos a la palabra del Señor, con todo y eso escogen el camino de maldad y desobediencia. ¿Por qué es eso? Porque hay algo en nosotros, hay algo que llevamos dentro muy profundo que nos desvía hacia la maldad. Así es como yo puedo entender el problema de la humanidad y por qué es que después de miles de años de existencia en este planeta, después de tanta información y educación y después de tanto esfuerzo que se ha hecho para mejorar nuestra vida aquí en esta tierra, todavía vemos cosas como las que se vieron la semana pasada, imágenes de esas que nos dejan atónitos. Un hombre acercarse a otro que está tirado sobre la acera y fríamente darle un tiro en la cabeza. Lo vimos nosotros por la televisión. ¿Cómo es posible? Porque el pecado está en nosotros. La cristiandad lo enseña así. Otras religiones nos hablan de que el hombre al nacer es neutral y que conforme a la formación que se le dé, él o ella escoge su camino y puede ser o bueno o malo. La Biblia dice no. Desde el principio sois malos y vuestros caminos son torcidos y al fin todos acabáis en el mismo lugar. Usted y yo. Para que quede claro de quién estamos hablando nosotros aquí. Los seres humanos, todos sufrimos del mismo mal. Miren, nadie le tuvo que enseñar a mi nietecito más chiquitito, Jacob se llama él, cómo ser malo. Él ya sabía hacerlo. Él ya desde un principio quería jugar únicamente con los juguetes que su hermana estaba usando en el momento. Y para lograr que ella le diese los juguetes, él iba y le agarraba los pelos y se los jalaba bien duro. Nadie le enseñó a Jacob a hacer eso. Eso estaba ya en él. Ese egoísmo, ese deseo de tener lo que otro tiene y de quitárselo por fuerza si es necesario, ya estaba en él. Aunque nosotros cuando vino al mundo lo quisimos y lo besamos y le dimos todos los cariños que podíamos darle. Con todo y eso, Jacob sabe ser malo. Y su hermanita, que tiene un año más que él tiene un año y medio, ella tiene 2 años y medio, ella ya sabe defenderse de él. Y cuando ella lo ve venir, antes de que él pueda hacer cualquier cosa, ella le da el primer trompón. Ella ya ha aprendido, el que da el primer golpe, da el mejor golpe, ¿verdad? Y entonces Jacob a veces puede ser que vengas inocentemente, pero ella lo ve acercarse y dice, aquí viene el enemigo, ¡pum! Le da un piñazo, Jacob sale llorando y nosotros entendemos, oh, ahí está Laila defendiéndose de Jacob. Y uno dice, bueno, ¿y quién tiene razón? Ninguno de los dos. Porque en cada uno de ellos, por muy lindos que son y por mucho que yo los quiero, yo sé, está esa tendencia hacia el egoísmo y hacia la maldad que la Biblia llama pecado. Y por eso nosotros tenemos que decir, sí, Señor, tú tienes razón, hay iniquidad en este mundo. Y gracias, Señor, porque eres paciente. Porque en vez de juzgarnos al inmediatamente nosotros pecar, tú nos das oportunidad tras oportunidad. Perdónanos, Señor, cuando nosotros nos desesperamos y cuando nosotros exigimos que tú hagas algo inmediatamente. Cuando tu palabra nos dice que habrá un día cuando tú juzgarás toda la maldad. Perdónanos, Señor, cuando nosotros nos sentimos como el salmista. Miren, en el Salmo 73, que también creo que lo tenemos ahí, Salmo 73, versículos 2 al 5. Miren lo que dice el salmista aquí. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, es decir, por poco me desplomo, porque tuve envidia, ¿de quiénes? De los arrogantes, viendo la prosperidad de quiénes. De los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. pues su vigor está entero. Los malos, los arrogantes y los impíos, dice el salmista, prosperan, son fuertes aún hasta el final de su vida, ni se enferman, está diciendo el salmista, ¿verdad? No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ven ustedes, todas las quejas que la humanidad tiene, Dios ya las ha oído. Han habido hombres de fe como David, como Asaf, como Salomón, que han dicho: Señor, pero si aquí parece que los únicos que prosperan son los malos, y nosotros que somos los buenos, tenemos que sufrir. Y el Señor dice: no, no es así. Viene un día cuando yo voy a juzgar toda maldad. Dios se lo dijo a Habacuc. Viene un día cuando yo traeré juicio y cuando se verá la iniquidad de cada uno, de aquellos que ustedes llaman impíos, pero también vuestra propia maldad será revelada. Nosotros, usted y yo, también caemos en la categoría de malos. Aunque a veces nosotros creemos, no, Señor, los malos son Al-Qaeda, los malos son ISIS, los malos son Boko Haram, los malos son esa gente que hacen cosas tan horribles que no se puede ni hablar de ellas sin uno deprimirse y entristecerse. Pero Dios nos dice: no hay justo ni uno bueno, ninguno. Romanos 3:23, lo tenemos ahí en nuestro texto. Por cuanto, ¿cuántos? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en esa misma categoría. Y nosotros debemos de desear que Dios sea misericordioso, que Dios sea lento para la ira, que Dios nos dé otra oportunidad. En Habacuc capítulo 2, Dios le responde a Habacuc en cuanto a su inquietud, ¿verdad? Aquí en el versículo 2 dice: y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, escribe lo que te voy a decir, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios dice: el día del juicio viene, aunque tú por ahora te parezca que tarda, el día del juicio viene. Yo estoy viendo todo, es lo que dice el Señor. Yo tengo ya un día preparado en el cual yo voy a juzgar toda maldad, toda iniquidad. Aunque tú por ahora no lo ves, yo sí lo veo, porque Habacuc, yo soy Dios y tú eres un hombre. Nosotros, ¿qué conocemos? 70, 80 años sobre esta vida. Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. A nosotros nos parece que un día, una semana, un mes, un año, es muchísimo tiempo. Dios nos dice: para mí, 1,000 años son como un solo día. Confía en mí. Y ahí está la clave de todo esto, al final. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ese será juzgado, mas el justo por su fe vivirá. Dios nos llama a que nosotros creamos en Él. Dios nos invita a que nosotros confiemos en Él y descansemos en Él y digamos: Señor, aunque yo veo iniquidad y maldad a mi alrededor, aunque a mí me parezca que los malos prosperan y que los justos sufren, con todo y eso yo seguiré creyendo en ti, tendré fe en ti, porque el justo vive por la fe. Nosotros creemos a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra fe: creer lo que Dios ha dicho y vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que nosotros somos inicuos, que nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos que creerlo, aunque la primera reacción cuando alguien nos dice eso, a un Dios, es decir, no, yo no soy tan malo, yo soy una buena persona, yo trabajo, yo cuido de mi familia, yo soy respetuoso de los demás, yo no me meto con nadie, yo no soy una persona que discrimina, en mí no hay maldad, bueno, no tanto por lo menos. Cuando lo empezamos a pensar un poco, enseguida decimos, bueno, yo no seré perfecto, pero no soy tan malo como esos otros. Porque nuestra manera siempre es compararnos a los demás y tratar de decirle a Dios, bueno, si tú tienes que juzgar a alguien, tienes que empezar con aquellos, porque son peores que Dios, ¿verdad? Empezamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Pero Habacuc nos invita, mejor dicho, Dios nos invita a vivir por fe, a creerle a Él cuando Él dice, hay pecado en ti. Cuando Él nos llama al arrepentimiento y cuando Él nos invita a confiar en Cristo Jesús como el único que puede pagar el precio de nuestros pecados y cubrirnos con su justicia. Si es cierto que viene un juicio, entonces todos nosotros seremos juzgados, pero hay escape de ese juicio si nosotros creemos y confiamos en Cristo Jesús. Esa es la palabra fe, una palabra tan importante. Y este texto de Habacuc aquí, Habacuc capítulo 2, versículo 4, se repite varias veces en la Biblia. El justo por la fe vivirá. Usted y yo seremos salvos, no porque somos buenos, sino porque hemos creído en Cristo. No porque hemos hecho muchas cosas dignas de consideración, como para que Dios diga, bueno, Pablo hizo tantas cosas malas, pero aquí hizo muchas cosas buenas, entonces como son más las buenas que las malas, lo dejo entrar. No, la Biblia dice que por las obras no se salva nadie, únicamente por la fe en Cristo Jesús. Le decimos al Señor, Señor, tú eres justo, tú diste tu vida por mí, yo merecía ir a la cruz, yo soy aquel que está lleno de deseos impuros, de violencia, de engaño, tú eres santo y puro, pero tu palabra dice que tú diste tu vida por mí. Y aunque yo no estaba presente allí, aunque yo no te vi con estos ojos sobre aquella cruz, yo lo creo, tu espíritu lo confirma en mi corazón que esa es la verdad. Y escojo vivir por fe. Eso es lo que Dios le pide a Habacuc. Habacuc, tú todavía no lo has visto, pero recibe esta palabra de mi parte. Yo voy a juzgar la iniquidad y los únicos que se van a escapar son aquellos que creen y que confían en mí. ¿Crees esto? Habacuc creyó al Señor. El último texto que quiero leer con ustedes es Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Con esto ya terminamos. Miren la reacción de Habacuc cuando Dios le explica todas estas cosas. Habacuc se arrepiente de haber pedido explicación y de haber dudado de Dios. Y miren lo que él le dice a Dios luego. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya ese fruto que es tan importante para la vida de Israel, aunque ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, aunque estemos en la situación más terrible, pasando hambre, muriéndonos aquí en la tierra de Israel, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Él yo confiaré. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esas son las palabras de un hombre de fe, de un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor, a estar quieto y saber que Dios es Dios, que Dios juzgará, pero que también Dios nos ha dado un Salvador. Dios es el Dios que salva. Y la salvación de Dios está en Cristo Jesús. Nosotros hemos estado en estos últimos días celebrando la Navidad y hemos leído muchas veces ese texto donde el ángel le dice a José: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa salvación de la cual Dios le habló a Habacuc en el Antiguo Testamento vino al mundo unos 400 años después de haberle dado Dios esta profecía a Habacuc, en la persona de Cristo Jesús. En él hay salvación. Nosotros miramos a nuestro alrededor, nos horroriza ver el mal, nos horroriza ver la violencia y la crueldad, pero le damos gracias a Dios porque hay un Dios que hará justicia y hay un Dios también que salvará a todo aquel que clama a Él de su propio pecado, para que no seamos juzgados juntamente con todos los demás inicuos, como lo soy yo y como lo es usted. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recibir su palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de este profeta que hace ya tantos años expresó lo que muchas veces nosotros sentimos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me permites ver tanta violencia y tanta maldad? ¿Dónde está, Señor, la justicia? ¿Dónde está, Señor, tu mano poderosa para detener al asesino, al que destruye? Señor, tú nos has dicho que tu paciencia es para la salvación, que los seres humanos caeríamos todos bajo el juicio si tú no nos dieses el tiempo y la oportunidad para creer en Cristo Jesús. Cada uno, Señor, puede considerar su propio corazón. Yo puedo mirar dentro del mío. Yo sé que no hay nada bueno en mí. Mis mejores actos están manchados de egoísmo, de orgullo, de iniquidad. Yo lo sé, Señor. No te puedo esconder nada a ti. Aún mis lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas en tu sangre, Señor Jesús. No sé ni cómo arrepentirme, pero sí sé una cosa, que tú has dicho en tu palabra que todo aquel que invoque el nombre de Cristo Jesús será salvo. Yo sé que Jesús murió por mis pecados en la cruz. El justo se dio por mí, el injusto. Aquel que no tenía pecado se dio por mí, el pecador. Y de esa manera tú me ofreces, Señor, una justicia que no es mía, es tuya, pero me la ofreces gratuitamente, simplemente por creer en ti. Por eso dice tu palabra: el justo por la fe vivirá. Y yo te doy gracias, Señor, porque en este día tú ofreces esa misma justicia a toda persona que responde a tu llamado y cree en ti. Se arrodilla ante ti y dice: sí, Señor, tú eres justo, tú harás justicia, pero yo me pongo bajo tu misericordia, recibo tu perdón, recibo tu gracia. Te ruego, Señor, que esa sea la oración de cada persona en esta mañana. Que ninguno confíe en sí mismo, que ninguno diga: yo estaré delante de Dios y recibiré de Él la salvación por lo que yo he hecho. Que ninguno piense, Señor, que por sus obras será salvo, únicamente por la fe en Cristo Jesús. Así lo declaramos y así lo creemos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.